Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Viernes 10 de octubre, hoy es la fiesta de San Daniel Comboni y comienza aquí El Espejo. Rabé de las Calzadas se ha convertido últimamente en una suerte de plataforma para desarrollar diversos retiros llamados de impacto que ayudan a los que participan a tener una experiencia de fe renovadora. A los que ya se ejecutaban de EFETA para jóvenes y Emaús para adultos, se suma ahora la propuesta de Bartimeo.
Es un fin de semana dirigido a jóvenes de bachillerato, inspirado en el pasaje bíblico del ciego Bartimeo. Los frutos que buscamos en cada retiro es que cada joven, con sus heridas, preocupaciones, alegrías, tristezas, sufrimientos, conozca el amor de Dios y que con esta experiencia de tan solo 48 horas tenga más ganas de conocer a Jesús y de participar en la vida de la Iglesia.
Alexandra del Cerro es una de las encargadas de impulsar este retiro para adolescentes. Conoció Bartimeo hace un año, se encargó de realizar la primera edición y el próximo fin de semana volverá a darlo todo para lograr que los jóvenes se encuentren con Jesús.
Para mí cada retiro me ayuda a ser consciente de que la oración es el motor de todo, de que el que no vive para servir no sirve para vivir y me ayuda a intentar mirar a los demás con los ojos que el Señor nos mira.
Claro que sí, que viva la creatividad misionera y estas nuevas formas de anunciar el Evangelio en unos tiempos nuevos. Muy buenas tardes, ¿qué tal estás? Así arranca un viernes más El Espejo, en este espacio de información y análisis sobre lo que ocurre en la vida de la Iglesia en Burgos. Soy Álvaro Tajadura y hoy hablaremos de trabajo decente y de la vida educativa en los colegios de titularidad católica y en todas las aulas de religión de la provincia. Además, conoceremos un poco más las figuras de Andrés Manjón y del obispo Fonseca y la apuesta diocesana por la educación afectivo-sexual de niños, jóvenes y familias. Quédate con nosotros para conocerlo todo, si no me trabo más con la lengua. Lo primero que hacemos es repasar las noticias de la última semana. Miramos ya por el espejo retrovisor.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y para repasar las noticias damos la bienvenida a Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, Álvaro.
El arzobispo entrega la misio canónica a los profesores de religión.
Es un documento que los capacita y envía en nombre de la Iglesia para realizar su tarea educativa en los centros públicos y concertados. El acto tuvo lugar ayer en la Facultad de Teología, en el transcurso de una eucaristía, y los profesores recogieron de manos de don Mario Iceta esta encomienda. Para Pilar Melgar, ser profesor de religión en un instituto público es toda una responsabilidad.
Pues porque represento a la Iglesia y he de dar buena imagen de ello. Eso es una responsabilidad muy grande. En muchas ocasiones, el alumno solo oirá hablar de Dios en el entorno de la clase. Y quiero que descubra que el Dios que se le anuncia, que merece ser conocido, que merece ser amado.
Un pedagogo burgalés especial es el padre Andrés Manjón, cuyas virtudes han quedado reflejadas en un libro.
Una biografía del sacerdote que perfila su faceta educativa y pastoral supone una recopilación de los trabajos realizados sobre su figura desde 1924 hasta la fecha, culminando así una obra que dibuja mejor la figura de este pedagogo y el legado que dejó en su época para los tiempos actuales. Andrés Palma es su autor.
La aportación es presentar de una manera completa su figura, atendiendo las fuentes históricas y poniéndolas en diálogo con la sensibilidad actual. Esa es un poco la gran aportación de esta obra.
Y otra figura interesante de la historia es el obispo Juan Rodríguez de Fonseca.
Quien fuera obispo de Burgos en el siglo XVI tuvo una importante misión en la Corona de Castilla y en los trabajos desarrollados en el Nuevo Mundo. Las 5 conferencias sobre su legado se desarrollaron en la catedral hace unos meses, han quedado ahora resumidas en un libro con las aportaciones de grandes expertos como René Payo o Adelaida Sagarra. Para Félix Castro, deán de la catedral, este volumen es imprescindible para conocer en profundidad una figura tan relevante.
Entonces tuvo importancia muy singular para la Iglesia como obispo, para reconocimiento de los indígenas en cuanto como personas que había que respetar sus derechos, que también trajo evidentemente sus problemas, su relación con los reyes católicos, su relación con Colón. Yo creo que es una figura no suficientemente conocida.
Y concluye la renovación de la Junta de la Semana Santa de Burgos.
Concluidos los 3 años de trabajo de la anterior Junta, se han elegido a los 6 miembros que componen el equipo que coordina los actos que organizan las 16 cofradías que integran la institución. 2 vocales, 1 tesorero, 1 secretario y 1 vicepresidente que estarán presididos por José Juan Jiménez de la Cofradía de Cristo Resucitado, quien cree que aunque la Semana Santa ha alcanzado un gran nivel, aún se puede seguir creciendo.
Se ha construido mucho en estos años y hay mucho por hacer, y poder aportar el granito de arena pues es algo que realmente ilusiona y es un motivo pues de alegría. Y en segundo lugar, responsabilidad, porque el listón está muy alto por el buen hacer de las personas que han estado en estos cargos en los últimos años.
Y un último apunte informativo, esta vez en forma de número, 18.926.
Es el número total de alumnos que cursan sus estudios en alguno de los 29 centros de titularidad católica en la provincia de Burgos. Suponen el 34% del total del alumnado y reflejan una clara apuesta de numerosas familias por el tipo de educación que se imparte en estos centros.
Ofrecemos un modelo educativo integral, un proyecto común con identidad católica, basado en la atención personalizada, el acompañamiento, la innovación, una sólida formación en valores, porque nuestros centros no solo enseñan, sino que cuidan, escuchan, forman personas comprometidas con los demás y con el cuidado del planeta. Y es que apostamos por una educación transformadora.
Quien habla es Faustino Díez, el delegado de Escuelas Católicas en Burgos. Esta semana han presentado los datos reales de lo que supone la Escuela Concertada Católica en la provincia. 1.698 profesionales trabajan en estos centros, que cuentan con un total de 853 unidades subvencionadas. Valoran positivamente el concierto a las aulas de 0 a 3 años, que beneficia a unas 600 familias. Según Leo Roldán, el presidente de Escuelas Católicas Castilla y León, son datos positivos que respaldan el trabajo que se realiza en estos colegios, aunque aún quedan retos que abordar con determinación.
Un escenario marcado por la baja natalidad en Castilla y León, por el aumento de la carga burocrática, tanto para centros, equipos directivos y docentes, y por la necesidad de seguir avanzando en una financiación justa que garantice el futuro de todos los centros sostenidos con fondos públicos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Cuando colaboras con el Domun, ayudas a misioneros como Antonio, que está en Chad.
Que ese dinero llega, todo eso llega, llega. Yo soy testigo. La diócesis de Pala vive por la ayuda del Domun.
Con tu donativo y oración, tú también puedes ser misionero de esperanza. 19 de octubre, Jornada del Domun. Colabora en domun.es.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El martes se celebró la jornada por el trabajo decente, con actos a pie de calle y celebración de vigilias de oración en Burgos y Miranda de Ebro. Diversas entidades eclesiales se agrupan en la plataforma Iglesia por el Trabajo Decente para denunciar la precariedad laboral, salarios indignos y que aún faltan muchos derechos laborales que potenciar. Una de esas entidades es Cáritas y Diego Pereda es su responsable de comunicación.
Lo que queríamos denunciar es la situación de precariedad laboral que afecta a tantas personas y especialmente incide en los jóvenes, en las mujeres y sobre todo en las personas migrantes. Y también lamentamos que haya decaído la iniciativa legislativa popular para la que se estuvieron recogiendo firmas para regularizar a las personas de otros países que estaban ya residiendo aquí en España, que estaban aportando a la sociedad y que parece que está bloqueada.
Y efectivamente, uno de los colectivos que mayor precariedad laboral padece es el de los migrantes. Muchos de ellos, sin papeles aún, trabajan en condiciones indignas, sin horarios, sin formación, sin contratos. Muchas de ellas, porque casi siempre son mujeres las que se encargan, se dedican a trabajos en el hogar, en el cuidado de ancianos y personas mayores. Una de ellas es Gladys Bermeo, que cuida a domicilio a una mujer con la que convive en su propia casa.
La mujer se vale por ella, yo lo que hago es preparar la comida, comemos las dos, salimos a pasear, va por ahí a misa, le acompaño. Y esa es la rutina de todos los días, ir a comprar, preparar la comida, le bajo a misa, pues y así.
Asegura que la situación actual de su trabajo es cómoda, pues la mujer a la que atiende no es dependiente y que con ella se ha llegado a crear incluso un vínculo emocional especial.
Pero poco a poco va pasando el tiempo, nos vamos dando confianza y nos llegamos a hacer un vínculo, ¿no? A conocernos. Yo me mantengo en mi sitio, pues soy una trabajadora. Y ella pues igual, ella a veces yo le digo mi jefa y ella dice, no hija, que no soy jefa, que yo soy Mercedes, llámame de Mercedes y a mí me cuesta muchísimo.
A pesar de que Mercedes le ha facilitado su trabajo, Gladys reconoce que no siempre ha sido así. Ha tenido que atender a otras mujeres en contextos mucho más difíciles, con noches enteras sin dormir, con familias que quizás la miraban mal por ser extranjera y sin siquiera descansar las horas que marca la ley que limita su trabajo a las 36 horas. Pero dice con resignación que es lo que hay, o lo temas o te quedas sin nada.
Pero yo estoy trabajando más de las 36 horas, más. Claro, y eso no se cobra. Entonces, es que no hay más. Claro, ahora ya por lo menos nos mandan al paro.
Ahora Gladys goza de un trabajo más o menos estable, pero para llegar aquí ha tenido que encadenar un contrato precario tras otro.
Llegó a España en el año 2000, huyendo de la miseria de su Ecuador natal. Empeñó su coche y pudo conseguir algo de dinero para viajar a Barcelona, donde trabajó en la hostelería, y en Valencia, recogiendo naranjas. Los días en el bar fueron muy duros, sin control de entradas y salidas y con decenas de horas sin cobrar.
Ahí trabajé como 5 años y este señor, a mí y a mi hermana, nos trabajábamos, no teníamos horario, turno partido, pero entrábamos a descansar a las 2 de la mañana y él solo nos pagaba 2 horas de seguridad social.
Gladys ha sido testigo de que al ser migrante no conoce sus derechos, no conocer tus derechos y agarrarte a un clavo ardiendo hace que muchos de ellos acepten trabajos indignos, sin derechos y sin contratos. Algunas otras trabajadoras del hogar tienen que sufrir humillaciones por parte de las personas que cuidan de sus familias.
Tengo muchas amigas que me llaman y me han dicho que hay gente que los tienen en las casas, pero dice que no les permiten que ellas coman ahí. Y yo le digo, pero si estás interna, mujer, entonces ¿dónde vas a comer? Pero desde un momento tenías que hablar. Ella dice, es que no tengo papeles y tengo que aguantar. Dice, claro, no tengo. Y es que le dice la mujer, es que tienes que ir a comer afuera. Aquí no me comes tú. A mí me dejas la comida y te vas. Dice, ¿dónde voy si no tengo a dónde comer?
A otras les mandan realizar acciones que exceden sus competencias, como acompañar noches de hospital. Están al albur de que una familia de la noche a la mañana las despida y así viven en una precariedad que las impide desarrollar un proyecto de vida digno. Por fortuna, Gladys ha encontrado estabilidad y una familia que respalda su trabajo gracias en gran medida al programa de empleo de Cáritas y a su bolsa de trabajo. Por eso, ella denuncia la situación de quienes no gozan de sus derechos y piensa ya en un futuro mejor para su propio hijo, para quien desea encontrar un puesto como pastelero aquí, en Burgos.
Y él quiere entrar, dice, mami, sí, yo quiero irme a estar con usted, buscarme un trabajo, como él también sabe de chef pastelero. Entonces yo le digo, mira, acá hay panaderías, hay pastelerías, poco a poco te vas a ubicar. Entonces él está contento y ya voy a ver si le hago papeles.
Es la historia de Gladys y de tantos migrantes que viven buscando aquí una vida digna y se encuentran con dificultades para lograr un trabajo estable. Es la denuncia que hace la Iglesia en el Día del Trabajo Decente y a la que nosotros hoy hemos querido poner el foco en este espejo. Continúas en Mediodía COPE. Tiempo ya para repasar la agenda diocesana.
En Mediodía COPE, el espejo.
Estar informado.
Puertas abiertas.
Mañana sábado, las parroquias de las Merindades, en colaboración con el Ayuntamiento de Villarcayo, organizan la tercera jornada de puertas abiertas de algunas de sus iglesias. De 11 a 2 y de 5 a 7 se podrá visitar las iglesias de Campo, Mozares, La Quintana de Rueda y Villacomparada de Rueda.
Continúan los actos con motivo del mes de las misiones.
El próximo viernes a las 8 de la tarde, la parroquia de Fátima va a acoger una vigilia de oración joven por los misioneros burgaleses y las vocaciones misioneras.
Y el día 18 de octubre, todos a ponerse las botas y correr por el patrimonio.
Se trata de la nocturna Lux Mundi, un recorrido corriendo o a pie por los rincones patrimoniales más significativos de la ciudad, con el objetivo de recaudar fondos para ayudar a la conservación del patrimonio diocesano. Los dorsales siguen a la venta en la web luxmundi.es.
Esta mañana en la catedral, los alumnos de los colegios que integran la Fundación Manjón Palencia se han dado cita para iniciar de forma solemne el curso, aunque ya llevan semanas de estudio y trabajos. Con el lema Enamorarte este año y con esta música de fondo, estos colegios quieren sumarse al proyecto diocesano de educación afectivo-sexual con el objetivo de ofrecer a alumnos y familias herramientas para aprender a amar. Y para hablar de este proyecto y del trabajo conjunto que realizan los colegios diocesanos, nos acompañan hoy en el estudio de COPE Burgos Félix Díez, coordinador de la pastoral de estos colegios. Buenas tardes, Félix.
Buenas tardes.
Y Bruno, que es el director del Colegio Saldaña. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Está suponiendo un avance este trabajo conjunto de todos los colegios diocesanos, Bruno?
Sí, es un avance pues bastante notorio y es algo fundamental para poder crecer. Y también es una cosa muy importante tener los 5 colegios pues dentro de una misma localidad, en este caso aquí en Burgos.
Y supongo que esto supone mucho trabajo, pero también retos, logros y oportunidades. Este año os queréis lanzar además a emprender de forma conjunta un proyecto común de educación afectivo-sexual. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque es un tema pues súper importante y en el que debemos estar dentro de la escuela pues educando a nuestros chicos, a nuestros adolescentes. Ahora en la sociedad pues hay pues con las nuevas tecnologías, con internet, pues tienen acceso a cosas que no son reales y los chicos pues están completamente confundidos y desde los colegios pues debemos ayudarles a educarles en el tema afectivo sexual.
¿Y en qué consiste este programa Grandes Líneas? ¿Cómo lo vais a llevar a cabo y cuáles son sus principales líneas de actuación, Félix?
Bueno, pues principalmente lo que queremos es este año pegar ese lanzamiento, pero a lo largo de los próximos cursos seguir con esta dinámica. Por ello planteamos que todos los colegios hagan su propio plan y también a nivel de la fundación tengamos nuestro propio plan, porque en definitiva amar es un arte y lo que queremos es educar en ese arte de amar.
¿Y eso cómo se logra?
Pues es complicado, pero a lo largo del curso vamos a ir creando esas herramientas necesarias para que tanto los niños como las familias como los profesores vayan recibiendo esa formación y vayan poco a poco sintiendo no solamente el amor de Dios en cada uno de ellos, sino también ese amor, darlo a los demás.
¿Y por qué creéis que es necesario hacer esto en un colegio? Porque quizás algunos piensen que este tipo de educación pues hay que hacerlo en otros contextos, en casa y sobre todo fuera de las aulas.
Es una educación que se debe dar en casa, como bien dices, pero también en los colegios. Los chicos les tenemos en nuestros centros durante muchísimas horas a lo largo del día. En muchos casos más horas pasan con nosotros, con nuestros profesores, que con sus padres. Uh-huh. Y tiene que ser una labor conjunta de casa y de los colegios.
Uh-huh. ¿Y en este proyecto en qué medida las familias también van a estar involucradas a la hora de formar parte de este proyecto de educación afectivo-sexual?
Bueno, pues planteamos desde también conjuntamente con la delegación de familia y con toda la diócesis, ¿no?, una serie de actividades o de charlas, como puede ser la escuela de padres, talleres, que vamos a empezar a hacer un poco realidad también desde nuestros colegios y desde el ambiente en el que estamos.
Cuando en septiembre inaugurabais el curso y hicisteis esa jornada de presentación de este plan a todos los profesores, yo también me acerqué, ¿no?, y escuché que el que llega primero es el que echa la caña, ¿no?, y que nuestros jóvenes pues se ven muchas veces escuchando mensajes en torno a la sexualidad y otros campos que quizás a los que la Iglesia llega tarde, ¿no?, con su propuesta de mensaje de lo que significa verdaderamente amar, ¿no?, que es buscar el bien de la otra persona. ¿Por qué es necesario que la Iglesia esté ahí presente?
Bueno, yo creo que la Iglesia tiene mucho que decir en torno a esto, ¿no? Porque nosotros ese amor que damos a los demás es un amor que a la vez recibimos. Entonces, por eso también nosotros a lo largo de este curso lo hemos querido plantear con llevándonos del Evangelio de Juan, de esa cita, ¿no?, de os doy un mandamiento nuevo, pues a lo largo del curso que vayan poco a poco los alumnos, los profesores, pues vayan en ese arte de amar, vayan desarrollándolo, ¿no? Y es un poco lo que vamos a ir haciendo, pues por medio también, pues de las reflexiones de los buenos días para los alumnos, o de, pues, como decía antes, ¿no?, para los profesores, también tienen sus jornadas de formación este año en este arte de amar. Y entonces, bueno, pues todos nos ponemos en esa lógica.
¿Por qué, Félix, el mensaje que ofrece la Iglesia en torno al amor, a la sexualidad, es una buena noticia? Porque a veces en este campo se tilda a la Iglesia de retrógrada, de seria y de incluso impositiva.
Porque tenemos una novedad que contar, ¿no? El Evangelio siempre es novedad. Y entonces este amor también hoy en día es novedad. Y la Iglesia tiene mucho que decir al respecto.
Esta mañana hacíais un poco la puesta a punto de este curso. Bruno, no sé, aparte de este enfoque del plano educativo sexual, ¿qué otros retos tienen los colegios de la Fundación Manjón Palencia?
Los retos principales siempre son, aunque suene típico, educar integralmente a nuestros chicos y sobre todo ser guías, ser referentes y acompañar, sobre todo acompañar. Acompañar a todos. Hay chicos y chicas que necesitan un acompañamiento pues más individualizado, más cercano, por sus dificultades que puedan tener pues familiares, económicas. Hay otros niños que pues afortunadamente pues su familia, su vida pues es más fácil, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que sobre todo es eso, es acompañar. Y siempre tenemos que identificar que a veces cuesta esos niños, esas niñas, esos chicos, chicas que están enmascarados en su tristeza, en su silencio y a veces es muy, muy complicado. Y tenemos que ser capaces de ponernos unas gafas especiales y de poder llegar a ellos.
Antes escuchábamos que el 34% de las familias burgalesas eligen las escuelas católicas para que sus hijos se eduquen ahí. ¿Por qué crees que existe esta elección? Es decir, ¿qué añade la escuela concertada o la escuela católica a este proceso de acompañamiento del que nos hablabas?
Claro, sobre todo yo creo que es el trabajo en valores, ¿vale? Un trabajo especial en valores y eso de seguimiento de estos niños. Nuestros centros son centros pues medianos, pequeños, no son muy grandes, en el que nuestros chicos, en casi todos de ellos, pues empiezan desde infantil, desde la guardería y les acompañamos en su proceso hasta, en muchos casos, en muchos centros, hasta bachillerato, hasta el final. Ese conocimiento, esa complicidad que tenemos con los chicos a lo largo de toda su vida, casi toda su vida, porque entran en muchos casos con 3 años, como os he dicho, con 0, pues nos ayuda a nosotros a crear unos vínculos dentro de los colegios, de los profesores, del personal de administración y servicios con ellos, que eso nos ayuda para trabajar y para acompañarles.
Por ir terminando, por ir clausurando esta conversación, y también quizás hacerlo con un mensaje de esperanza, ¿no? Porque al hilo de todo esto que estábamos hablando, ¿no? Amar es un arte, ¿por qué el amor también es necesario educar? ¿Por qué también esta dimensión de cuidar el amor, el respeto y el cuerpo y la sexualidad de cada uno y de los demás también forma parte de vuestro ideario?
Bueno, yo creo que hoy más que nunca se habla de la salud mental, se habla de todos los problemas que tienen no solamente los adolescentes o los jóvenes, sino en general, ¿no?, que tenemos. Entonces, nosotros queremos poner ese granito de arena porque lo vemos como algo muy importante. Y no es algo que se va a quedar aquí, este curso, sino que este curso hacemos el lanzamiento, pero que seguiremos. Y entonces, como ha dicho antes Bruno, ¿no?, con ese acompañamiento personal que se hace a los alumnos, que siempre saben que tienen pues unos profesores en los cuales pueden ir a confiar, un sacerdote en cada colegio, lo que precisen y necesiten.
pues enamorarte el proyecto de los colegios diocesanos y el Colegio Círculo que integran esta fundación Andrés Manjón y Valentín Palencia. Gracias por habernos acompañado, Bruno Félix, y a ti también, que has estado un viernes más al otro lado del hilo telefónico, de tu radio, de tu aparato. Gracias por estar ahí. Nosotros nos despedimos, pero la radio sigue. Continúas en Mediodía Cope de la mano de Pilar García de la Granja. Nos despedimos. Feliz fin de semana. Como el que tú me...